penetrante ha contactado con mis asesinos. Y estamos de resaca informativa del Día de Castilla y León. Fueron numerosas las actividades en todo nuestro territorio para conmemorar esta festividad, pero la más numerosa fue, sin duda, en nuestra provincia, en el municipio vallisoletano de Villalar de los Comuneros. Fueron más de 20.000 los asistentes que llegaron desde distintos puntos de la comunidad. Es además un encuentro en el que se aprovecha para llevar las proclamas que escuchamos durante todo el año. Se utiliza el escaparate que supone este evento para demandas como alguna de nuestra ciudad que vimos. Tenían carpa incluso. Es la situación que tenemos con las vías del tren y el debate por el soterramiento de las vías. Allí estaba la plataforma por el soterramiento y en COPE estuvimos hablando con ellos. Esto nos contaban. Y seguimos en la campa en Villalar de los Comuneros celebrando este Día de Castilla y León. Día para reivindicar, también lo aprovecha por supuesto la plataforma por el soterramiento de las vías del tren en Valladolid. Tenemos al presidente de la plataforma, Cecilio Vadillo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cuáles han sido las acciones que han llevado a cabo la plataforma en el día de hoy?
Bueno, pues la verdad es que han sido numerosas porque nos hemos movido bastante. Hemos venido aquí a celebrar, por supuesto, el Día de Villalar, el Día de nuestra comunidad y, sobre todo, a cumplir con los objetivos reivindicativos que tiene esta festividad, ¿no? Y, como muy bien ha dicho, a reivindicar el soterramiento de las vías del tren en Valladolid, como venimos haciendo en los últimos años. Y hoy teníamos que hacer varias cosas y dos de ellas eran entregar una carta tanto a Carlos Martínez, el secretario general del Partido Socialista, como a Juan Gascón, el coordinador general de Izquierda Unida, porque les hemos mandado diferentes cartas y nunca habíamos tenido respuesta, ¿no? Y hoy queríamos aprovechar la oportunidad de que sabíamos que iban a estar aquí para poder hacerlo y, evidentemente, nos han recibido, les hemos entregado la carta para pedirles una reunión, para decirles que queremos que nos expliquen su posición y, sobre todo, también invitarles a visitar ese muro impresentable que tenemos en la ciudad de Valladolid. La verdad es que, bueno, lo han recibido bien, dicen que nos van a recibir y esperemos que cumplan su promesa. Y luego hemos hecho la manifestación hasta el monolito, como hemos venido haciendo todos los años. Y bueno, pues seguimos recogiendo firmas y mucha gente se acerca a firmar y seguimos dando información porque creemos que desde medios oficiales, desde el Ministerio, lo que se hace es mucho engañar a los ciudadanos con informaciones falsas diciendo que el soterramiento no es posible, no es viable y nosotros tenemos muy claro que es viable económicamente y técnicamente. Y de hecho, y aprovecho otra vez la oportunidad para invitar al señor ministro que no se esconda en su despacho del Ministerio de Transportes y que venga a debatir con nosotros en un debate objetivo, claro y transparente en Valladolid, donde quiera, cuando quiera y como quiera.
¿No se ha acercado el ministro a vuestro puesto de información?
No se ha acercado y la verdad es que no le ha hecho mucha gracia cuando Carlos Martínez se ha hecho la foto con miembros de la plataforma cuando le han ido a entregar la carta. Y bueno, pues como siempre lo que hace es esconderse. En Twitter sí, son muy activos. Mucha gente en contra del soterramiento insulta y utilizan las redes para insultar, pero lo que digo, el debate que les pedimos, claro, objetivo y transparente, delante de todos los ciudadanos de Valladolid, como, cuando y donde quieran. No tenemos ningún problema, porque nosotros sabemos que tenemos muchos argumentos que demuestran que es económicamente viable, técnicamente viable y, sobre todo, muy rentable desde el punto de vista social, desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista sostenible y también desde el punto de vista económico.
Cecilio, ¿está en el punto más enquistado el soterramiento?
Bueno, lo que estamos viendo es que todas las actuaciones que hace el ministro van encaminadas a intentar dificultar el soterramiento, ¿no? Esta estación que está haciendo que solo mira al centro de la ciudad. Supongo que a ellos les gustará esta terminología, es una estación burguesa porque no mira hacia los barrios y una estación que sigue manteniendo la división de la ciudad a lo largo de esos 5 kilómetros y todo lo que va haciendo es intentando hacer obras y ejecuciones para intentar impedir el soterramiento. Pero que sepa que igual que hoy estamos en Villalar en la lucha, que sepa que vamos a seguir en la lucha todo el tiempo que sea necesario hasta que veamos que nuestro proyecto, nuestro objetivo se haga realidad, porque no es lo mejor para nosotros, es lo mejor para Valladolid y sobre todo es lo mejor para todos los ciudadanos y ciudadanas.
Cecilio Vadillo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Pues esto nos contaba Cecilio Vadillo y la situación del soterramiento de las vías del tren y esa comunicación que tuvieron ayer durante el día de Castilla y León con Carlos Martínez para que le trasladara al compañero de su partido y ministro de Transportes, Óscar Puente, las necesidades que tiene nuestra ciudad en torno a este tema. Y ahora nos preocupamos del otro sector, como es el sector del automovilismo. Y es que, ¿qué realidad está pasando? ¿Cómo empieza el año para ellos? Laura Ríos, ¿qué tal? Buenos días.
Ha sido un buen inicio de año 2026 porque las matriculaciones han aumentado un 18,6%. Hablamos del mercado del automóvil y eso supone un incremento del 31% en el mes de marzo. Estamos en un contexto marcado por cifras muy positivas en las que hay que hablar de ayudas por parte de las administraciones públicas, pero también incentivos, deducciones que nos pueden ayudar también a la hora de decirnos para comprar un vehículo. Vamos a saludar en COPE a Raúl Morales de la patronal Faconauto, que representa a los concesionarios oficiales. Bienvenido a COPE, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, Castilla y León tiene un comportamiento muy bueno, ¿no?, en el mercado del automóvil. Hemos visto cómo han crecido las matriculaciones, pero ¿qué se esconde detrás de este crecimiento del mercado?
Bueno, básicamente nosotros vemos dos situaciones. En primer lugar, se mantiene hasta el momento la confianza del consumidor, pese a algún contexto de guerra, de incertidumbre respecto a la crisis energética. Eso de momento no parece que esté afectando a la confianza del comprador. Además, lo que estamos viendo de este arranque de año es que es el particular el que está tirando de las ventas, especialmente. Eso por un lado. Y por otro lado, la electrificación del mercado empieza a contar también en la estadística. Y ese incremento de las matriculaciones tiene mucho que ver también con el incremento de las ventas a los vehículos electrificados.
Uh-huh. No sé si tenemos cifras de cuál podría ser el peso de la electrificación cuando hablamos de un crecimiento tan importante como en Castilla y León. ¿Qué porcentaje de vehículos son eléctricos de los que se venden?
Bueno, en Castilla y León casi el 24% de las matriculaciones son de vehículo electrificado. Y en lo que va de ejercicio, el crecimiento con respecto al primer trimestre del año pasado es del 80%, es decir, por encima de la media y muy destacada el comportamiento de esas matriculaciones de vehículo electrificado en Castilla y León.
Hay ayudas directas del Estado, ayudas de hasta 4.500 euros para eléctricos e híbridos enchufables con etiqueta cero. También hay deducciones del 15% que se aplicarían sobre el valor de la adquisición del vehículo eléctrico nuevo. Y, por ejemplo, en el caso de Castilla y León se ofrece una de las deducciones autonómicas más competitivas de España, que además es compatible y acumulable con la estatal. ¿Esto puede estar influyendo todos estos incentivos en la renovación del parque automovilístico?
Bueno, es indudable. Los incentivos son fundamentales para impulsar la electrificación y la descarbonización. Y la suma de todos estos incentivos está detrás de este buen comportamiento de las ventas a vehículos electrificados, no solamente en Castilla y León, sino en España. Sin esos incentivos, el cliente, el comprador, todavía tiene en la cabeza. Lógicamente que un vehículo electrificado, si lo comparas con un vehículo de combustión, sigue siendo más caro. Y justamente el precio es la barrera principal que hay que superar o que tenemos que superar para que la electrificación llegue a esa clase media, que es el gran reto que tenemos entre todos. Con lo cual, esas ayudas son fundamentales, tanto las ayudas directas y muy importantes también esas deducciones fiscales que nos parecen una palanca fundamental para extender la electrificación.
Es posible que el precio, y es verdad lo que comentaba Raúl, que bueno, pues el consumidor se queja de que los precios son muy elevados cuando estamos hablando de un vehículo no contaminante o menos contaminante, pero el precio puede amortiguarse, puede llegar a bajar a medida que aumente la venta de este tipo de vehículos.
Bueno, ya lo está haciendo. Hay que tener en cuenta que el número de modelos electrificados en el mercado es ya pues realmente enorme. Cuando vas a un concesionario, el portfolio de vehículo electrificado es grande porque es la gran apuesta tecnológica que está haciendo el sector para descarbonizar, tal y como nos está pidiendo la Unión Europea. Aparte de esto, aparte de esa comercialización masiva de vehículos electrificados, está la llegada de nuevos actores. Estoy pensando en las marcas, sobre todo asiáticas y chinas, que lo que están haciendo también es meter más competencia en el
Claro.
mercado, y cuando hay más competencia, lógicamente el precio de esos productos pues baja. Esto está haciendo también que las marcas tradicionales, estoy pensando en Renault, por lo que os toca, también están haciendo, digamos, su ofensiva comercial en este sentido y apostando por modelos más pequeños y también más asequibles desde el punto de vista del precio.
Raúl Morales es representante de la patronal de concesionarios oficiales de Facon Auto y nos gustaría saber cuál es el papel que tienen los concesionarios oficiales como elemento clave para que toda esta información, todas estas deducciones, todas estas ayudas de las administraciones públicas lleguen al consumidor y, por tanto, se animen a dar el salto a un vehículo más menos contaminante en este caso.
Bueno, al final el concesionario es el que tiene el contacto directo con el cliente y en ese sentido es el gran prescriptor de la electrificación. Es quien explica las bondades de esta tecnología, quien pone en mano del cliente esa comparativa con el resto de tecnologías para que el cliente elija la mejor opción para para sus hábitos de movilidad y para su bolsillo. Y también el concesionario es un eslabón fundamental para la tramitación de estas ayudas, porque es quien asesora al cliente y en muchos casos también es el que, digamos, hace la petición de esa ayuda en nombre del cliente. Con estos dos elementos, sí pensamos que el concesionario es un eslabón esencial, una palanca fundamental para que la electrificación llegue a esa clase media, que, como decía antes, es fundamental para que la electrificación pues termine de hacerse realidad y termine de ser esa palanca también en la descarbonización de la movilidad.
Pues buenas perspectivas para el crecimiento del mercado automovilístico en Castilla y León, que ha tenido un buen inicio de año con unas matriculaciones que han aumentado un 18,6% en el primer trimestre del año. Ha habido un incremento, como decimos, sobre todo en la venta del vehículo eléctrico de hasta el 80% en el primer trimestre. Así que damos las gracias a Raúl Morales por ponernos luz en sobre todo en este sector, ¿no? Que empieza a empujar con fuerza y en una comunidad autónoma donde se produce mucho coche y además también coche eléctrico y menos contaminante. Gracias por atendernos en COPE.
Gracias a vosotros, un saludo.
Pues así de bien empieza el sector del automóvil este 2026. Gracias, Laura Ríos.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Te cuento ahora que la Diputación de Valladolid continúa reforzando su apoyo a los municipios de la provincia con la puesta en marcha de una nueva edición del Plan Quinto. Esta iniciativa, impulsada desde la institución provincial, busca favorecer el desarrollo económico y social del territorio a través de inversiones directas a los ayuntamientos, permitiendo mejorar infraestructuras, servicios y equipamientos públicos en estas localidades vallisoletanas. ¿Cuánto se va a invertir? ¿Qué tiene contemplado este plan? Pues lo queremos preguntar a la delegada del Área de Asistencia y Cooperación a Municipios de la Diputación de Valladolid, Miriam Martín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Miriam, ¿cuánta inversión contempla este plan?
Pues 8 millones, creo que es una cantidad muy importante, 8 millones, sí.
¿A qué se van a destinar esos 8 millones?
Pues se van a destinar a lo que cada alcalde y cada municipio quiera destinarlo, porque está muy abierto, entonces ellos y ellas eligen lo que necesitan para su municipio.
¿El proyecto o los proyectos pueden ser de cualquier ámbito?
Sí, puede ser. El Plan V contempla tanto inversiones como compra de solares, como compra de vivienda. Abarca todo tal y como está también reflejado en los planes provinciales. O sea que la mejora que tiene sobre los planes provinciales, que con el plan V no hay aportación por parte del ayuntamiento, o sea que todavía es mejor.
Este plan que se puso en marcha en 2020, ¿desde entonces qué balance hace la institución del impacto que ha tenido en el desarrollo de los municipios?
Pues un balance muy positivo. Además, comenzamos con 6 millones de euros y después se ha pasado a 8 porque la Diputación cree que es uno de los planes más importantes para los municipios y sobre todo porque los que nos movemos por la provincia sabemos que a cada municipio que vamos nos preguntan ¿cuándo sale el plan V? ¿Cuándo sale el plan V? Yo ya tengo pensado lo que voy a hacer. Entonces, bueno, pues es verdad que es un plan muy dinamizador y de creación de trabajo para todos los municipios.
¿Cómo se organiza el reparto de fondos? ¿Depende del proyecto que presente el ayuntamiento? ¿Hay un límite por cada municipio?
El proyecto no tiene nada que ver porque no es como los planes provinciales que como hay una aportación municipal dependiendo del proyecto que sea se aporta el ayuntamiento un 5 o un 10%, pero en este como no aporta el ayuntamiento nada para el plan pues el reparto que se hace es todos los municipios y todas las entidades locales menores reciben un fijo de 11.000 euros, que para el caso de los núcleos separados ese fijo es de 7.000 euros.
Vale.
Las entidades locales menores llevaban reivindicando durante mucho tiempo que se equipararan municipios, el dinero que recibían los municipios con el que recibían las entidades locales menores. Ya lo hicimos en los planes provinciales. Y ahora ya se ha equiparado también en el plan V. Entonces, como digo, 11.000 euros para los municipios y entidades locales menores, 7.000 para los núcleos separados y luego 32,85 por cada uno de los habitantes de esos municipios.
Esto para que lo entienda todo vecino de la provincia de Valladolid, contribuye a mejorar su calidad de vida al final.
Pues sí, porque todos los proyectos que presentan los ayuntamientos pues son eso, para mejorar la calidad de vida de sus vecinos y como normalmente todos los alcaldes y alcaldesas de los municipios intentamos realizar esos proyectos con empresas que sean del mismo pueblo o del entorno, pues eso dinamiza y crea pueblo.
¿Qué plazos maneja esta convocatoria?
Se va a llevar la aprobación en el pleno que tenemos este viernes y las solicitudes pueden ser hasta el 30 de junio.
¿La cantidad de 8 millones de euros es similar a la de anteriores ediciones?
Las dos primeras fueron 6 millones y estas dos últimas ya han sido de 8 millones. Quiero destacar también que una novedad importante es que las obras o los proyectos que no superen los 40.000 euros no tendrán que presentar proyecto.
Vale.
Que es una buena noticia para los ayuntamientos.
Sin duda alguna. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Luego tendrán ellos también un plazo de ejecución, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que el plazo de ejecución, como se está teniendo tantos problemas a la hora de encontrar profesionales que realicen los trabajos, tanto en planes provinciales como en rehabilitación de iglesias y ermitas, en colegios, todos los municipios estamos teniendo muchos problemas para encontrar profesionales que puedan hacerlo. Entonces, bueno, sí que tenemos unos plazos, pero siempre digo que la Diputación trabaja para cada uno de los alcaldes de la provincia y sabemos que cuando están en esas circunstancias, si tenemos que dar prórrogas o añadirles un poquito más de tiempo, estamos abiertos a todas las situaciones y a cada uno de los alcaldes que nos cuenten cuál es su problemática para poderlo solucionar. Hay plazos, pero bueno, normalmente con todos los alcaldes, si tienen una justificación importante, pues desde luego intentamos ayudar.
Pues ya lo sabemos, con este Plan V 2026, la Diputación de Valladolid que sigue contribuyendo a la mejora de las infraestructuras, de los servicios de nuestros municipios que optan a este tipo de ayuda. Miriam Martín, delegada del Área de Asistencia y Cooperación a Municipios de la Diputación de Valladolid, gracias por la atención a COPE.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Acuérdate cuando dijimos, mira, yo no voy a hacerlo.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En un pequeño pinchazo superficial en la cara lateral del talón del recién nacido, en sus primeras 48 y 72 horas de vida, se hace una muestra importante, una muestra de sangre que detecta de manera precoz enfermedades metabólicas y genéticas graves antes de que presenten síntomas. Esa prueba, conocida como la prueba del talón, detecta hasta 20 enfermedades. Muy buenas tardes, te está saludando Ramón Morales, estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. Y a esta hora queremos saludar a la directora de Salud Pública. Ella es Cristina Granda. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenos días.
Cristina, ¿por qué es importante la prueba del talón en recién nacidos?
Esta prueba es importante porque el programa de cribado neonatal de enfermedades congénitas nos permite detectar de forma precoz la existencia de algunas enfermedades que pueden causar serios problemas de salud desde los primeros meses de vida. Estas enfermedades que cribamos son un grupo de trastornos que están provocados en su mayor parte por mutaciones genéticas. Se consideran enfermedades raras por ser muy poco frecuentes en nuestra población y pueden estar presentes en el recién nacido aunque no existan síntomas. Esta detección precoz nos permite realizar actuaciones terapéuticas orientadas a mejorar la evolución de la enfermedad y el pronóstico del recién nacido, y si no son detectadas de forma temprana, pueden provocar complicaciones muy graves y en ocasiones irreversibles.
Cristina, ¿consideras que somos conscientes de la importancia de todo ello? ¿Que los castellanos y leoneses sabemos bien lo que significa la prueba del talón?
Yo creo que sí. A ver, la prueba del talón tiene al final una adhesión muy elevada. Un elevado porcentaje de los recién nacidos en nuestra comunidad, prácticamente el 100%, se realizan esta prueba. Los padres nos dan el consentimiento informado tras el nacimiento de su hijo en el hospital para que se realice la toma de la muestra.
En medicina, la prevención es clave. Podríamos decir que estamos ante la primera prueba preventiva de la vida de un recién nacido. ¿Qué se puede detectar en esas pruebas? En el inicio mencionado alguna que otra enfermedad, pero son varias.
Sí, son hasta 20. Mira, estos cribados neonatales son las primeras pruebas preventivas, efectivamente. Esta prueba, como has dicho en la introducción, consiste en tomar una pequeña gota de sangre en el talón de bebé en las primeras horas de vida. Se realiza en el hospital del nacimiento, como te decía. Después, esta muestra se remite al laboratorio de análisis de nuestra comunidad. Pero estas pruebas, lo que hay que tener muy claro es que son pruebas de cribado, es decir, no son un diagnóstico. Cuando los resultados son normales, los padres reciben en su domicilio una comunicación, y si la prueba presenta un resultado positivo, no significa que el bebé padezca alguna de las 20 enfermedades incluidas en el programa, sino que necesitamos realizar pruebas complementarias que nos van a permitir confirmar o descartar ese resultado. Para ello, contactamos con los padres y se les deriva al equipo de la unidad clínica de referencia de su área de salud. Si quieres, te puedo enumerar las 20 enfermedades incluidas en el programa.
No, sobre todo, ¿cuáles son las que más preocupan o cuáles queréis descartar nada más hacer esa prueba?
Mira, nada más hacer esta prueba, lo que se descartan son una serie de trastornos endocrinometabólicos y también hematológicos, como por ejemplo, pues hemos dicho el hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, fibrosis quística, hiperplasia suprarrenal congénita, la anemia falciforme. Mira, las patologías que hemos detectado, te voy a dar algunos datos. En el año 2024, de las 14.800 muestras, detectamos precozmente 177 casos sospechosos. Los más abundantes, 90 de anemia falciforme, 33 de fibrosis quística, detectamos 14 de hipotiroidismo congénito y 10 de hiperplasia suprarrenal, que al final son las que tienen mayor prevalencia en nuestra población.
Porque, Cristina, ¿puede salvar vidas a efectos prácticos todo ello?
Sin lugar a duda, podemos salvar vidas. La detección precoz de estas enfermedades supone que aplicamos un tratamiento de forma temprana y así evitamos que estas enfermedades lleven a cabo una serie de trastornos, tanto psicológicos como físicos, y pueden acabar con la mortalidad. Uh-huh. Oye, de esta forma prevenimos sí. discapacidades, aumentamos la calidad de vida de los niños y de sus familias.
Y Cristina, para terminar, ¿por qué crees que es importante crear un marco normativo común en España?
Este marco normativo común es muy importante en los cribados neonatales, ya que son un elemento clave en salud pública. Especialmente en España, que tenemos un sistema sanitario descentralizado, este marco normativo común se lleva a cabo a través de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, que debe de ser actualizada con agilidad. Este marco normativo que nos va a garantizar una equidad territorial, de forma que aseguramos que todos los recién nacidos tengan un acceso a esta detección precoz de un conjunto mínimo de enfermedades cribadas y con unos mismos criterios de calidad y seguridad diagnóstica en todo el entorno de nuestro país, haciendo el cribado neonatal pues un derecho efectivo y homogéneo.
Bueno, pues esta es la importancia de ese pequeño pinchazo superficial que decíamos en el talón del recién nacido en sus primeras 48 y 72 horas de vida. Y si, como estamos escuchando, esta prueba detecta hasta 20 enfermedades. Y a efectos prácticos, efectivamente, como bien ha confirmado Cristina Granda, directora de Salud Pública, puede salvar vidas. Cristina, muchísimas gracias por la entrevista.
A vosotros, un saludo.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
mandarina, kilo, 1,95€. Huevos Doña Yema, clase L, docena, 2,99€. Leche semidesnatada Ram, Bric un litro, 89 céntimos. Y salmón pequeño entero o mitades, kilo, 8,90€.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Saner Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Saner Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Saner Riego. Y pasa un invierno como te merece. Saner Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Y tenemos que hablar de deporte a esta hora, de una cita que tenemos en nuestra ciudad entre el 21 y el 28 de junio. Es el mejor pádel mundial que va a venir hasta la Plaza Mayor de Valladolid. Es el Oiso Valladolid Premier Pádel. Las entradas ya están a la venta y yo te recomiendo que las saques cuanto antes porque van a venir los mejores jugadores y jugadoras del mundo de este deporte, del pádel. Y es que vienen referentes masculinos como Arturo Coello, Agustín Tapia y la élite femenina del circuito actualmente liderada por Gemma Triay y Delfina Brea. Las entradas ya están a la venta para este evento que se va a disputar en el corazón urbano de Valladolid, en su Plaza Mayor, entre el 21 y 28 de junio.
Si algo mojado se puede secar, yo ya no río si estoy contento, ya no lloro por el dolor, ya no sé si estoy fuera o dentro del radar.
Y te quiero hablar de cine, y es que Seminci, la Semana Internacional de Cine de Valladolid, ya ha abierto el plazo de inscripción para su edición número 71. Se va a celebrar entre el 23 y 31 de octubre y las empresas y personas interesadas ya pueden participar en cualquiera de las secciones competitivas de largometrajes y cortometrajes. Se pueden inscribir de forma gratuita a través de la propia plataforma digital del festival hasta el 15 de julio de 2026 y allí pueden apuntarse para poder concursar en esta Semana Internacional de Cine de Valladolid. Y recuerda que puedes escuchar este contenido en nuestra página web en cope.es/Valladolid, este y otros contenidos, toda la información de Valladolid y provincia, también a través de nuestra aplicación móvil seleccionando la emisora de Cope Valladolid. Así llegamos a la 1 de la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.